Moción de cierre de tablas. Diputado Nacional Justo Cárdenas.
Muchas gracias, presidente. Para solicitar, se trate sobre tabla el pedido de informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, sobre los montos recibidos por la Itaipú. En consideración a que se va, hay una ley que legisla esa situación, pero en consideración a que se va a aumentar, si Dios quiere, sustantivamente ese importe, quisiéramos tener un monto o un detalle, mejor dicho, ampliado sobre ese efecto, señor presidente. Muchas gracias.
A consideración del plenario, la discusión aprobada, pasamos al estudio en particular. Aprobado. Una confusión, nada más se aprobó ya esto en la sesión pasada. Diputado Nacional Cándido Aguilera.
Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cama, en referencia a lo que habíamos manifestado en la sesión pasada, el martes pasado, en donde los parlamentarios del cuarto departamento del Guairá, doctores Gustavo Musi Melarejo, César Marcelino Garcete Molinari, quien les habla, y otros diputados vecinos, presentamos un proyecto de ley, señor presidente, por el cual se declara en situación de emergencia al cuarto departamento del Guairá por la caótica situación en que se encuentran los cañicultores. Entonces, señor presidente, mociono concretamente, se ha tratado sobre tabla que el pleno se constituya en comisión para que en la próxima sesión pueda tener tratamiento oficial de esta declaración. Y lo hago de esta manera, señor presidente, por la extrema urgencia por el cual se solicita dicho tratamiento. Muchas gracias, señor presidente.
A consideración del plenario, la comisión aprobado.
Artículo primero. Declárase en situación de emergencia el cuarto departamento de Guairá de conformidad al artículo 202, numeral 13 de la Constitución Nacional para combatir los efectos ocasionados por la sequía, primeramente, y la grave helada registrada en el territorio de la República del Paraguay y con mayor intensidad en el departamento del Guairá.
A consideración. La discusión aprobado. Siguiente artículo.
Segundo, los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Emergencia Nacional, SEN, Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC, y los organismos concurrentes por la ley número 2615-05, adoptarán todas las medidas conducentes para cooperar con pobladores y productores de caña dulce del departamento citado en el artículo anterior, mediante subsidios, asistencias técnicas, crediticias y refinanciamientos de las mismas, como asimismo se impriman medidas de carácter sanitaria y de asistencia social.
Consideración, la declaración aprobado. Siguiente moción, diputado nacional, Luis Deitín.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, a fin de solicitar el tratamiento sobre tabla de un proyecto de resolución que pide informes al Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el eje de la presa de la central hidroeléctrica Yacyretá. Este proyecto tiene como objetivo conocer con exactitud la ubicación de la franja de seguridad de la central hidroeléctrica de Yacyretá establecida en la ley 2356 del 2000, que aprueba el acuerdo por notas reversales sobre la creación de una franja de seguridad de 1000 metros aguas abajo y aguas arriba del eje de la presa en toda su extensión de la central hidroeléctrica de Yacyretá. Esta información precisa se requiere para ayudar a los pobladores y visitantes a conocer dicha franja de seguridad en la cual se prohíbe la pesca y navegación y otro tipo de actividades conforme lo establece la ley. Por esta razón es importante que la Cancillería en su respuesta remita las coordenadas delimitantes y la extensión del eje de la presa de la central hidroeléctrica de Yacyretá a fin de dar a conocer a la población la localización física de dicha franja de exclusión. Gracias, presidente.
Consideración. Hay objeción. Aprobado. Daremos la lectura correspondiente.
Artículo primero. Pedir informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la central hidroeléctrica de Yacyretá, respondiendo cuanto sigue. 1. ¿Cuál es la ubicación exacta de una franja de seguridad de 1000 metros aguas arriba y aguas abajo del eje de la presa de la central hidroeléctrica de Yacyretá, mencionado en la ley número 2356-2000, que aprueba el acuerdo por notas reversales sobre la creación de una franja de seguridad de 1000 metros aguas abajo y aguas arriba del eje de la presa en toda su extensión de la central hidroeléctrica de Yacyretá, especificando las coordenadas delimitantes y la extensión de la franja en ambas márgenes?
Consideración. La resolución aprobado. Siguiente artículo.
Segundo. Establecer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional y el artículo primero de la ley número 2648-05.
A consideración. Aprobado. Siguiente artículo de forma. Aprobado. Siguiente moción sobre tabla. Diputado Nacional César Marcelino Garcete.
Señor Presidente, al solo efecto de solicitar mi incorporación a la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión.
A consideración, la declaración aprobado. Diputada Nacional Fabiola Oviedo.
Gracias, Presidente. Honorable Cámara, según informes de los medios de comunicación, la COPACO habría dejado de percibir millonarias sumas de dinero en los últimos años. Esta pérdida se debería a la negligencia de los abogados de la institución, quienes en ocasiones no promovieron ninguna acción contra los morosos y en otras permitieron caducar las instancias y la prescripción de las acciones. Además de la pérdida del capital reclamado en los juicios debido a la inacción de la parte demandante, la COPACO también soportaría millonarias pérdidas en lo que respecta a gastos judiciales. Por ello, solicito este pedido de informe que pretende conocer la realidad de lo denunciado por los medios de comunicaciones y las acciones que realiza la COPACO respecto a esta cuestión. El proyecto de resolución, Presidente, es por el cual se pide informes a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones COPACO referente a las gestiones realizadas para el cobro de las facturas vencidas. Solicito el acompañamiento del proyecto. Muchas gracias.
A consideración, no hay objeción, aprobado. Pasamos al estudio en particular.
Artículo primero, solicitar informe a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. COPACO S.A. referente a las gestiones realizadas para el cobro de las facturas vencidas respecto de los deudores morosos de dicha institución desde el año 2004 hasta el año en curso, con indicación del A. listado de abogados responsables de las gestiones judiciales contra los morosos para el cobro de facturas. B. listado de las facturas distribuidas para la gestión de cobranza con indicación del abogado responsable, año y monto de la deuda que se haya documentada mediante facturas, con la especificación si esos documentos se hallan o no en el trámite judicial. C. listado de todos los juicios promovidos por la COPACO S.A. como demandante, con indicación de carátula del expediente, año de iniciación de la demanda, profesional abogado responsable de la gestión, juzgado en el cual radica el expediente, monto del juicio y estado procesal. D. listado de juicios caducados. E. copia de los informes periódicos acerca del estado de las gestiones de cobranzas remitidos a COPACO por los profesionales abogados responsables y F. monto total recuperado con indicación de los expedientes y de los profesionales abogados representantes de la institución, debiendo establecer el porcentaje de recuperación de la cartera morosa en demanda judicial.
A consideración, sobre el punto. Diputada Olga Ferreira.
Gracias, Presidente. Solamente si se puede agregar un pedido del número de abogados que cuenta el Departamento Jurídico de COPACO.
A consideración. A consideración aprobado. Siguiente artículo.
Segundo, establecer que el presente pedido de informe deberá ser respondido dentro del plazo de 15 días de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional.
Consideración. Trayo gestión aprobado. Siguiente moción sobre tablas del diputado nacional José López Chávez.
Gracias, señor presidente. Ahí sobre tablas, sobre atriles.
Sobre atriles.
Gracias, presidente. No, a los efectos nada más de los medios técnicos para poder ver bien aquí, es por la cual quiero proponer la creación de una comisión, la creación y la conformación de una comisión especial de investigación y seguimiento de grupos y altos terroristas, guerrilleros y delitos afines. Y esto se sustenta en lo siguiente, señor presidente. Podemos ver de que tengo a mano varias copias de hechos que precisamente prepararon el Ejército del Pueblo. En ese sentido, vemos de que esta es una estructura criminal jerárquicamente constituida a fin de realizar secuestros y asesinatos. En ese sentido, quiero permitirme leer solamente una frase donde dice que el Ejército del Pueblo, esto es de puño y letra de sus integrantes, el Ejército del Pueblo, de que el campesino debe proceder a la ocupación masiva de la gran propiedad de los terratenientes y que los ocupantes deben ir armados con lo que sea, escopetas, revólveres, fusiles, machetes, hondas, piedras. Asimismo, recomiendo que no llevar a mujeres embarazadas y niños. El asesinato de cualquier luchador social no quedará impune y se tomará represalias para asesinar a los cómplices y encubridores de este hecho. Lucha por la liberación, viva el Ejército del Pueblo, socialismo o muerte. Realmente esto es verdaderamente grave. Esto es un extracto del libro de anotaciones de Casildo López, que precisamente uno de los más buscados, cómplice de Omar Martínez, Magna Mesa, entre otros, así como Carmen Villalba, que son del Ejército del Pueblo y prácticamente son terroristas que desde la cárcel están activando y dirigiendo estas organizaciones criminales. Asimismo, quiero también permitirme mostrarle de dónde sacan su financiación esta gente. Ahí hay una carta que se le envió, no sé si me puede poner Camilo Suárez, una carta que se le envió a Camilo Suárez, donde los terroristas están pidiendo, precisamente estos guerrilleros, le están pidiendo apoyo de la Secretaría de Emergencia en cuestión de víveres y otras cosas más. Es dirigida al ministro Camilo Suárez. Evidentemente que a nadie más se le escapa de que existe una componenda desde parte de este gobierno. No estoy culpando al presidente, pero sí a gente del entorno del presidente. Y evidentemente son cosas que nosotros debemos investigar porque somos representantes del pueblo. Si nosotros nos callamos, hacemos un acto de omisión, un delito de omisión. Porque nosotros aquí como representantes del pueblo tenemos la obligación de velar y precautelar por la seguridad física, la vida y los derechos de la gente que nos ha votado, que nos ha confiado precisamente su voto para que nosotros le representemos. Y en ese sentido corresponde hacer una investigación a fondo de estos hechos a fin de que se le pueda recomendar ciertas acciones al Poder Ejecutivo, que podamos recomendar y que podamos instalar denuncias ante la propia Fiscalía y dar el seguimiento correspondiente a fin de llegar al fondo de esta cuestión y de ser posible, y el objetivo principal sería desmantelar estas organizaciones criminales que, como lo he dicho en los 5 minutos y vuelvo a repetir, cegaron la vida de una persona, la mártir de estos hechos, que es la señorita Cecilia Cuba, que era la señorita Cecilia Cuba. Yo quiero mostrarle la calamidad que hicieron con esa chica, porque yo personalmente por lo menos vi lo que era la autopsia de esa pobre mujer.
triste, pero triste, una cosa realmente horrorosa, que nadie puede pensar, nadie se puede imaginar cómo le jugaron a esa pobre mujer, le violaron, le hicieron lo peor y encima le enterraron viva. Estos son los criminales que hoy día se creen con derecho de hablar de política. Y precisamente por eso el objetivo de esta creación de la comisión es para verificar y por sobre todas las cosas comprobar estos hechos y precisamente dar seguimiento a esto y por sobre todas las cosas una tranquilidad a este honroso pueblo paraguayo que nos ha votado, señor presidente. Por eso solicito el acompañamiento de esto. Gracias.
A consideración del plenario. La votación aprobado sobre el punto. Diputado Acha.
Gracias, presidente. Yo comparto la preocupación del colega propinante y creo que compartimos todos en esta Cámara la irrupción de estos grupos que aparentemente tienden a ser llamados revolucionarios o guerrilleros. Digo tienden porque aparentemente todavía no gozan de las condiciones favorables para que puedan tener mayor desplazamiento. Ahora, yo creo que estamos al borde de nuestras atribuciones constitucionales, señor presidente, para que nosotros seamos los encargados de investigar este tipo de cuestiones. Yo particularmente creo que sería más prudente y sería lo correcto dejar la investigación, la unidad de la investigación es muy importante en este tipo de cuestiones, dejar la investigación al Ministerio del Interior, a quien por unanimidad lo hemos felicitado en la última sesión por el trabajo que viene haciendo. Creo que hay confianza en el Ministerio del Interior y en el Ministerio Público, quienes son los que están recabando la información acerca de la existencia de estas eventuales células. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? El problema que tenemos acá es un problema de competencias, señor presidente y queridos colegas. Si nosotros aceptáramos como competencia del Parlamento participar en forma directa de estas investigaciones, tenemos que ser conscientes que también vamos a estar aceptando una responsabilidad al respecto. Si nosotros aceptamos esa responsabilidad, lo que finalmente termine siendo exitoso o no, vamos a compartirla nosotros como un fracaso y ojalá como un éxito. Pero más allá de eso, presidente, yo creo que el artículo 202 de la Constitución Nacional en ninguno de los numerales nos permite entrar en arena o entrar en terreno de otra de las funciones que son propias de otros poderes del Estado. Vuelvo a repetir, en este caso Policía Nacional y Ministerio Público. Creo que hay muchas comisiones de investigación que están funcionando de manera bastante diligente, coadyuvando con el tema de investigaciones y presentando denuncias y solicitando informes, pero entrar en el campo de la investigación creo que ya va a ser una cuestión atentatoria a los propios principios constitucionales de división tripartita de poderes, presidente. Por eso yo en realidad me opongo a esto y que en todo caso se gire a comisión y podamos discutir en las comisiones la viabilidad de este proyecto. Gracias, presidente.
Sobre el punto del diputado nacional, Elvis Albuena.
Gracias, señor presidente. Nada más, me gustaría acompañar la propuesta del diputado Acha, disculpe que lo nombre, porque estuve viendo por medio de comunicación también que estas manifestaciones, según sus propulsores, está dirigido al Congreso Nacional y al Poder Legislativo, porque supuestamente nosotros trabamos la reforma agraria integral, nosotros somos los que estamos trabando la situación para que ellos sigan en la forma en que viven, y creo que nosotros no trabamos proyectos, nosotros apoyamos proyectos, también se tienen los fondos, y si hoy nos metemos en investigarlos seríamos parte complicada en la situación, por lo que en ese caso sí se podía definir o decir con argumentos que nosotros trabamos por nuestra ineptitud el desarrollo del campo, la reforma agraria y todo lo que ellos hoy supuestamente pregonan y que dicen formamos parte de la traba para que se desarrollen sus propuestas, nada más que para acompañar al diputado Hacha, señor presidente.
Sobre el punto, diputado nacional Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, en el mismo sentido de que el diputado Hacha, y disculpe que lo nombre, y quiero dar lectura al párrafo cuarto de la Constitución Nacional, al artículo 195, párrafo cuarto de la Constitución Nacional, donde establece claramente nuestra Carta Magna que la actividad de las comisiones investigadoras no afectará las atribuciones privativas del Poder Judicial ni lesionará los derechos y garantías consagrados por esta Constitución. En el mismo sentido, la misma Constitución Nacional, en el artículo 268, referente a las atribuciones del Ministerio Público, en el inciso segundo establece, son deberes y atribuciones del Ministerio Público promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, teniendo en cuenta que estamos caminando por un hilo muy fino entre lo que sería una competencia constitucional de la Cámara y la probabilidad o posibilidad de inmiscuirnos en aspectos que son de competencia privativa del Ministerio Público, creo que merece un estudio profundo, meditado de este proyecto y por lo tanto apoyo la moción de que se estudie primeramente en comisión y después que tome una decisión el plenario de esta Cámara. Gracias, señor presidente.
Diputado Neumann, moción de orden.
Presidente, para una moción de orden, en vista de que la mayoría de los diputados no tienen el proyecto en su mesa, solicito que se gire a la Comisión de Peticiones, Poderes y Redacción y que estudiemos otro día. Muchas gracias.
Bueno, hay una moción de orden concreta. Diputado López Chávez.
Gracias, señor presidente. Y a fin de aclarar nomás, ¿verdad?, que lo que me antecedieron el uso de la palabra, quiero resaltar el artículo 195 de la Carta Magna que habla de las comisiones de investigación y que dice que ambas cámaras del Congreso podrán constituir comisiones conjuntas de investigación de cualquier asunto de interés público. Yo no sé si esto es interés público o no es interés público. De interés público, está diciendo, así como sobre la conducta de sus miembros, así de efectivo, simple, llano y expeditivo en la propia Constitución Nacional. En lo que se refiere al otro tema, quiero decir también y aclararle a los colegas para que no quedemos como ridículos, porque acá se habla de supuestamente una contienda de competencia. En ningún momento se está hablando de contienda de competencia. En ningún momento se está planteando que tengamos una jurisdiccionalidad judicial que no nos corresponde, que es una atribución y una prerrogativa exclusiva del Poder Judicial y del Ministerio Público. En ningún momento en el proyecto dice que nosotros vamos a investigar, imputar, sentenciar o condenar a alguna persona. Simplemente en virtud a lo establecido en el artículo 195 de la Carta Magna, en ningún momento nosotros nos atribuimos la competencia y la jurisdiccionalidad del Ministerio Público para el efecto. Solamente para ese efecto, para aclarar, y me allano a la petición de los colegas para que pase a comisión. Pero en ese sentido es también de bien aclarar este hecho y que es de interés público, señor presidente, como lo establece el artículo 195 de la Constitución Nacional. Y espero que se tome con seriedad y se haga lo más rápido posible, porque yo dejo mi constancia acá de que estoy preocupado por este hecho de terrorismo que azota al país.
Y si usted, yo no sé, pero yo por lo menos me creo representante del pueblo. Yo por lo menos voy a defender a ese pueblo que me ha votado. Espero que todos tengamos esa misma seriedad en nuestro trabajo y que tomemos esto ahora y que no sea después una cosa ya que evidentemente tengamos que lamentar. Solamente eso, yo pido celeridad y que se trate lo más rápido posible, que no sea extemporáneo ya este tema. Yo pido nada más que eso y aclaro bien que no queremos sacar jurisdicción de absolutamente nada. Este pedido está fundado en el artículo 195 de la Constitución Nacional. No le demos un viso que no existe. No le demos, no le pintemos con colores que no son. Es la realidad de los hechos. No vamos a hacer una politiquería barata sobre estos hechos. Gracias, presidente.
Se allana entonces el diputado. Sobre el punto, diputada.
Solamente, señor presidente, para, bueno, que pase a comisión, pero no dar más larga al tema, señor presidente. Nos damos cuenta de que todo fue un chaque nada más, que no pueden llegar a 1,000 personas en Asunción y creo que le estamos dando una importancia que no se merece. Creo que desde acá, desde el plenario, estamos dándole más prensa al Pacobá y a todos los otros sin techo, sin esto, sin lo otro. Por favor, compañeros, sabemos la fuerza que tienen, lo han demostrado, no tienen fuerza, no tienen nada. Entonces dejemos de agrandar las cosas para que la población se sienta un poco tranquila. Gracias.
A consideración la moción del diputado Neumann, la declaración aprobado. Entonces pasa a comisión. Otra moción, diputado nacional Magdaleno Silva.
Presidente, querido colega, nada más para presentarte un proyecto de resolución, pero antes quiero argumentar. Hemos recibido una nota de la Junta Municipal de Villaú, dirigida al ministro del Interior, al señor ministro del Interior Filisola, Rafael Filisola, donde la Junta Municipal en mayoría solicita la intervención de la Municipalidad de Villaú, acompañado por la resolución firmado por la mayoría de los 12 miembros, ha firmado 11 miembros a favor de la intervención. Pero antes que nada, señor presidente, hemos hablado acá con los colegas de mi departamento y hemos acordado que no corresponde solicitar directamente la intervención sin que la Contraloría dictamine a favor o en contra. Por ese motivo hemos preparado un proyecto de resolución por la cual se solicita a la Contraloría General de la República a realizar una auditoría financiera, administrativa y operativa de gestión a la Municipalidad de Villaú, periodo 2007 al 2008. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve, artículo primero, solicitar a la Contraloría de la República realizar una auditoría financiera, administrativa y operativa de gestión a la Municipalidad de Villaú, periodo 2007 hasta 2008. Artículo segundo, dar un plazo de 30 días para remitir los informes a esta Honorable Cámara de Diputados. Artículo tercero, de forma, firma la diputada Ramona Mendoza, el diputado Luis Carlos Neumann y Magdaleno Silva, quien le habla. Y por eso quiero solicitar a la plenaria para aprobar sobre tabla este pedido con el propósito de ver la veracidad de la cosa y si corresponde o no la intervención de esta municipalidad, señor presidente.
A consideración, sobre el punto, diputado Justo Cárdenas.
Señor presidente, hemos recibido la visita de algunos miembros de esa junta municipal que han suscrito la nota mencionada por el compañero colega parlamentario y enviaron otra nota aclarando que no están conforme con la primera nota descrita. Ese es un tema que el Ministerio del Interior va a tener que dirimir en su momento. No corresponde a este cuerpo colegiado, presidente, iniciar el pedido de intervención y quiero pasar a exponer algunos puntos importantes que no hacen lugar a lo solicitado por el compañero Magdaleno Silva, disculpe que lo mencione. el sistema de control de la administración financiera del Estado será externo e interno y estará a cargo, dice la ley, de la Contraloría General de la República, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de las auditorías internas institucionales, expresado todo ello en el título séptimo, capítulo primero, artículo 59 de la ley 1535/99 de la Administración Financiera del Estado, estableciéndose a las municipalidades dentro del ámbito de aplicación y disposiciones de esta ley, según se menciona en el artículo tercero de la misma. Por otro lado, señor presidente, cabe destacar, además de ello, que conforme a lo establecido en el artículo cuarto del Sistema de Contabilidad Pública, capítulo tercero, en los artículos 90 y 93 del decreto 8127, por el cual se establecen las disposiciones legales administrativas que reglamentan la implementación de la ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, se presentan las disposiciones que rigen en cuanto a los soportes documentarios para el examen de cuenta y a la presentación de informes institucionales acerca de la información situación patrimonial y financiera de las instituciones, que en el ámbito de competencia y aplicación se rigen de acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior. Señor presidente, la ley 1294/87 establece claramente en su artículo quinto de las relaciones con el Poder Ejecutivo, capítulo quinto, artículo 20, las relaciones entre las municipalidades y el Poder Ejecutivo, establece claramente este artículo, se mantendrán por medio del Ministerio del Interior, al cual corresponde intervenir las municipalidades en los siguientes casos, y describe cuatro incisos, dando lugar a cada caso correspondiente. Es decir, aclara una vez más que el estamento indicado para iniciar este proceso, de hecho, le corresponde al Ministerio del Interior. La Constitución Nacional, en el artículo 222, dice lo siguiente: de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Inciso 1, iniciar la consideración de los proyectos de ley relativos a la legislación departamental y a la municipal. Y paso al inciso 3, prestar acuerdo para la intervención de los gobiernos departamentales. En ningún momento dice la Constitución Nacional iniciar el proceso de intervención, señor presidente. También la misma Constitución Nacional, en su artículo 165 de la intervención, establece lo siguiente: los departamentos y las municipalidades podrán ser intervenidas por el Poder Ejecutivo previo acuerdo de la Cámara de Diputados. Esto implica, señor presidente, la necesidad de que la Cámara de Diputados otorgue su acuerdo al Poder Ejecutivo, quien tiene que iniciar el proceso de intervención de los municipios en cada uno de los casos. Por lo tanto, señor presidente, la nota del compañero colega parlamentario, pedido de resolución, por la cual se solicita a la Contraloría de la República, la Auditoría Financiera y Administrativa de la gestión de la municipalidad mencionada, no corresponde, señor presidente. Nosotros tenemos que precautelar los derechos y también las prerrogativas de este honorable cuerpo colegiado de manera a generar credibilidad ante la opinión pública. Yo no estoy defendiendo tan siquiera la posición de los concejales municipales ni del intendente municipal del distrito de Uyahú. Simplemente quisiera que se canalice a través de los medios legalmente establecidos para eso, tanto dentro de la ley 1294/87 como también en el marco de la Constitución Nacional. Finalmente, señor presidente, en nombre de la bancada B, solicito el rechazo del tratamiento sobre tabla de este pedido de resolución elevado por el compañero colega diputado nacional por ser de carácter improcedente a los efectos del proyecto presentado, en consideración que, además de los expuestos Jurídicamente, señor presidente, la Honorable Cámara de Diputados no puede abrogarse atribuciones no definidas en el marco constitucional. Muchas gracias, presidente.
Sobre el punto, diputado nacional Carlos Soler.
Gracias, presidente. Entiendo que lo que solicita el colega en relación a este tema es una auditoría de gestión a la Contraloría General de la República. Eso se puede dar perfectamente, presidente, y lo hemos hecho ya en más de una ocasión acá en el plenario. Lo que no se puede hacer es violar el artículo 165 y la 317 de la Constitución, que habla de la intervención, y el 317 de intervención. Lo que nosotros no podemos hacer es un planteamiento en el sentido de que se solicite la intervención. Tiene sus mecanismos legales y los caminos que tiene que seguir. Ahora, una auditoría de gestión, nosotros vía plenario podemos solicitar perfectamente a la Contraloría General de la República, presidente. Por lo tanto, si se ajusta dentro de ese pedido, creo que corresponde.
Diputado Jorge Avalos Mariño, posteriormente Neumann y después el diputado Modelo Silva.
Gracias, presidente. En el mismo sentido que me precedió en el uso de la palabra, presidente, yo creo que es competencia absoluta de esta Cámara solicitar una auditoría. Comparto con él en que los procedimientos para una intervención son diferentes, pero acá lo que se está solicitando es una auditoría y, como bien le dijo el que me precedió en la palabra, innumerables veces acá ya hemos sacado este tipo de resoluciones. Y para una supuesta o para una posible intervención, no siempre tampoco se necesita informe previo de Contraloría. Cuando la causal que la Junta Municipal alega en su pedido es mal desempeño o graves indicios de comisión de delitos, ni siquiera necesita dictamen previo de Contraloría. Por eso me parece, presidente, absolutamente dentro de la competencia de esta Cámara solicitar la realización de una auditoría.
Diputado Neumann.
Gracias, presidente. Tengo entendido que con el proyecto de resolución lo que se pretende es tratar de que se reúna todos los requisitos en caso o una posibilidad de una intervención. Fíjese, presidente, quiero nomás dar dos ejemplos de pedido de intervención de parte del Ministerio del Interior a la Cámara de Diputados. Tenemos a la Municipalidad de Embuyapeú y San Juan del Paraná sin el dictamen de la Contraloría General de la República, sin que la Contraloría audite. Entonces, lo que se pretende con esta resolución es de que se tengan los requisitos previos para que el Ministerio del Interior solicite cierta intervención a la Cámara de Diputados de parte, en este caso, de la Municipalidad de Guayaú. Muchas gracias.
Diputado Magdaleno Silva.
Es para aclarar, presidente, acá tengo en mano que voy a pasar en la plenaria la nota presentada por la Junta Municipal. De los 12 miembros, 11, incluyendo todo mi correligionario y no correligionario, solicita la intervención al Ministro del Interior. Y nosotros creemos conveniente no hacer lugar todavía a la intervención sin que la Contraloría dictamine o audite esa municipalidad. Es por eso que yo solicito primeramente ver si se puede conseguir, porque la Junta ya ha solicitado a la Contraloría varias veces la auditoría y nunca le ha dado esa auditoría. Entonces ahora ya presenta una intervención y no se puede intervenir sin que haya un dictamen de la Contraloría. Es por eso que yo quiero pedir el apoyo de los colegas apoyar este proyecto donde pide a la Contraloría la intervención para ver si realmente está bien, porque van a preocuparse. Y si está mal, entonces ahí se deriva a donde corresponda el resultado. Eso nomás quería aclarar, presidente.
Diputado Cárdenas.
Solamente para hablar del procedimiento, señor presidente. Y con respecto a lo que dijo el compañero Neumann, disculpe que lo mencione. El procedimiento se inicia en el Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior. Después, la Cámara de Diputados debe prestar su acuerdo para que se lleve adelante la intervención. Solamente en ese caso, yo no estoy en desacuerdo, incluso después vamos a hablar si se interviene o no, pero es que no hemos agotado los recursos legales o el camino legal que se tiene que utilizar para llevar a cabo este pedido de intervención. Y con respecto a lo que solicita la nota del compañero Magdaleno Silva, ¿eso es una potestad o no del del Ministerio del Interior. ¿Puede haber intervención de la Contraloría o no? No es un factor fundamental. Si el Ministerio, a solicitud de los concejales municipales, solicita la intervención del municipio, así se hará. Pero ese es el camino que hay que seguir, señor presidente. La Cámara de Diputados no puede iniciar ese proceso. Simplemente eso quiero dejar bien en claro, presidente. Muchas gracias.
Vamos a someter a votación. Los que estén por la moción del diputado Magdaleno Silva, para que se trate, moción sobre tablas, votarán en positivo. Los que estén en contra, votarán negativo.
Pero no corresponde, ¿verdad? De todos modos, no había.
No se reúnen los dos tercios. Para una aclaratoria, diputado Magdaleno Silva.
Necesito que se lleve a comisión entonces dicho proyecto.
¿A consideración? No hay objeción, aprobado. Siguiente moción sobre tablas. Diputado Nacional Víctor Bogado.
Muchas gracias, presidente. En la última sesión pasada había ingresado una nota, una solicitud de parte de la CETRAPAN en la que solicitaba a la Cámara de Diputados hacer ciertas investigaciones y realizar ciertas denuncias. Por lo que, presidente, solicito respetuosamente a la plenaria autorizar y que la Secretaría redacte la cuestión de estilo de la conformación de una comisión especial de investigación justamente para atender esta solicitud de parte de CETRAPAN sobre la concesión de la CETAMA sobre el boleto electrónico para la empresa COVIN, presidente.
Sobre el punto, diputado Soler.
Gracias, presidente. A efecto de acompañar la solicitud del colega, tomando en cuenta de que existen procesos no concluidos y bastante dudosos, por cierto, en lo que guarda relación a la implementación del billete, el billetaje, el boleto electrónico, como se denomina, está en este momento la Dirección de Contrataciones Públicas auditando todo el proceso, y al juzgar por la forma en que la hicieron y hablan de la vía de la concesión, sin aprobación de este Congreso caeríamos en una cuestión absolutamente ilegal, por lo que se hace necesario atender el pedido, en este caso del sector empresarial, que solicita se revise el alcance de dicha firma entre el gobernador Amarillo y la empresa COVIN.
A la duración, la duración, aprobado, pasamos al estudio en particular. ¿Ya no? Entonces, se le solicita a los líderes que nominen a los diputados que van a integrar. Diputada Nacional Mirta Ramona Mendoza.
Gracias, presidente. Señoras diputadas, señores diputados, solicito a través suyo, presidente, el tratamiento sobre tabla de un proyecto de resolución que he presentado, teniendo en cuenta de que mi carácter de diputada del Departamento de Concepción, me han llegado numerosos pedidos del sector educativo, también de organizaciones interinstitucionales, sobre la preocupación que se tiene en el Departamento de Concepción con respecto a algunas irregularidades llevadas a cabo en cuanto a la designación de la Coordinadora Departamental de Educación de Concepción y con respecto también a la designación de directores y supervisores, ya sea del área pedagógico o del área administrativo. Entonces, solicito, presidente, el estudio, el tratamiento sobre tabla de este proyecto de resolución, donde se solicita informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Cultura. Gracias, presidente.
A consideración. La decisión aprobado, pasamos al estudio particular.
Artículo primero, solicitar informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación y Cultura en relación a los cambios realizados en las áreas de coordinadora departamental, supervisiones, direcciones dentro del Departamento de Concepción, respondiendo a los siguientes interrogatorios. 1. ¿Cuáles son los motivos y procedimientos adoptados por la institución con respecto a la designación de la coordinadora departamental interina? ¿Es requisito para acceder a dicho cargo haber sido directora, supervisor y ser elegido de una terna de supervisores de acuerdo a sus méritos y actitudes? 2. ¿Cuáles fueron los motivos y procedimientos adoptados para los cambios realizados en las supervisiones y direcciones dentro del Departamento de Concepción? 3. Si se están cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley General de Educación y sus reglamentaciones con relación a los llamados a concursos de oposición para acceder a los cargos vacantes.
Consideración. Diputado Neumann.
Particular, presidente, yo solicito que sea en todo el país, que no solamente sea en el Departamento de Concepción, porque los cambios no se han hecho solamente ahí. Y si es que estamos en el asunto particular, por eso quisiera que se amplíe esa parte, de que sea para todos los departamentos y todas las supervisiones. Porque, repito, los cambios no solamente se hizo en el Departamento de Educación, sino que se hizo en toda la República del país. Muchas gracias.
Sobre el punto, diputado Rosa.
Gracias, presidente. Sobre el tema, en la sesión anterior ya se aprobó lo que el colega estaba solicitando, una información a nivel país respecto a estas movidas en educación. Nada más que para aclarar eso, señor presidente.
Así es, diputado. Y sí, no hay problema, ustedes van a resolver, solamente que se resolvió. Diputado Ortiz.
Si vamos a preguntar por el cambio también, tenemos que preguntar cómo le nombraron a los que estuvieron anteriormente también. Me supongo que el Ministerio de Educación debe tener un archivo y que nos informe también cómo fueron nombrados anteriormente los que se fueron. Por decreto. Bueno. Se puede eso agregar en el pedido de informe.
Acá estamos en estudio particular, yo tengo que...
¿Ah?
Sí.
Y claro, en el mismo artículo podemos poner la particular de que se pida también informe cómo fueron los nombrados los que se fueron. Porque no es justo también que hay mucha gente que fueron nombrados a dedo y resulta de que ahora quieren quitar una ley que diga como si fuera un derecho adquirido de ellos.
El punto, diputado Chamorro.
El presidente, creo que el compañero le pido, se está exaltando un poco y una tranquilidad nada más sobre un pedido. No porque los otros hicieron mal, tenemos que dar vía libre para que se votó al cambio, presidente. Y si vamos a preguntar nuestros orígenes, presidente, nuestros propios orígenes, quienes hablamos, yo creo que no tiene sentido, presidente. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Es importante en la vida, presidente. Así es que rechazo eso, presidente.
Acá hay tres mociones concretas. Sobre el punto, diputada Ramona Mendoza.
Presidente, yo presenté este proyecto de resolución no precisamente para que se esté discutiendo, pero entiendo y respeto el deseo de algunos otros colegas, pero es un proyecto de resolución que he presentado teniendo en cuenta las inquietudes que me han presentado a mí en mi carácter de representante del Departamento de Concepción en la Cámara de Diputados. Entonces yo solicito a los colegas que si también reciben otras denuncias, vayamos presentando los proyectos de resolución para pedir de informe sobre los puntos específicos. Entonces yo solicito a las diputadas y a los diputados referirnos por lo menos en este proyecto de ley en lo que corresponde, reitero, teniendo en cuenta las denuncias y los pedidos que me han acercado en mi carácter de representante por el Departamento de Concepción. Gracias, presidente.
Sobre el punto, diputado Aristides Arroza.
No, para una aclaración nada más, presidente, y acá tengo el informe que esta Cámara había aprobado en la sesión anterior respecto al tema educación. Ella, la compañera que está pidiendo casos específicos de Concepción nada más, y nosotros con la compañera Blanca Ovelar en la sesión anterior habíamos presentado un pedido de informe que fue aprobado solicitando si cuáles fueron los motivos y procedimientos adoptados por esa institución con respecto a supervisores, directores y maestros que fueron removidos o sustituidos en sus funciones, presentar listado completo por departamentos nivel país, es lo que el compañero pedía. ¿Qué criterios adoptaron para este tipo de procedimientos? Y también preguntamos si nos reñían contra los estatutos, contra la Ley General de Educación y otras cuestiones reglamentarias. Entonces, con esto creo que está suficientemente aclarado, señor presidente, en cuanto a las intenciones de conocer qué es lo que está pasando en la educación con respecto a algunas movidas. Muchas gracias.
Sobre el punto, diputado Acha.
Gracias, presidente. Sí, con respecto al pedido de la colega, yo me gustaría también que acompañarla en los términos que ella solicita. Yo creo que cada departamento tiene su problemática y aquí todos los diputados que tienen representación legítima departamental lo están manejando de acuerdo a las posibilidades. Pero si hay un lugar donde en realidad los cambios han sido absolutamente vergonzosos, ha sido en el departamento de Concepción. Y lo digo esto porque, no siendo diputado del departamento, ha llegado hasta a todas las bancadas una denuncia de diversos organismos que conforman la Contraloría Ciudadana y otros estamentos de la sociedad civil acerca de la radicalidad de los cambios, sobre todo la falta de preparación de las personas que son incluidas en los distintos cargos que antes eran ocupados por personas que yo realmente desconozco cuál es su preparación. Pero así, si es que el tema es 6 por media docena nomás, sería interesante que el ministro nos dé una explicación acerca de cuáles son los criterios, ¿verdad? Porque yo lo escuché hablar en 3 oportunidades al ministro y en las 3 oportunidades dijo que esa es cuestión que maneja su viceministro, que él no tiene nada que ver con esas designaciones. Así que creo que es hora de asumir responsabilidades también dentro del Ministerio de Educación, presidente, y creo que esta es una buena oportunidad de hacerlo. Muchas gracias.
Sobre el punto, diputado Juan José Vázquez.
Presidente, pues ya se contestó.
Diputada Nacional Blanca Duarte.
Solamente a los efectos, en el mismo sentido de lo que ya expuso el compañero Aristides Rosa, disculpe que lo nombre, incluso en ese pedido de informe habíamos mencionado un plazo de 15 días que yo pienso que creo que ya en esta sesión o en la próxima ya deberíamos tener ese informe. De modo que sugiero si se puede entonces pedir por departamento nada más. Muchas gracias.
Sobre el punto, diputado César López.
Presidente.
Tenemos 3 mociones. Una, la de la diputada Mirta Ramona Mendoza, que se mantiene su planteamiento original. Otra moción, la del diputado Neumann. Y otra moción, la del diputado Edgar Ortiz. Diputado Neumann.
Gracias, presidente. No, yo me hallando después de aclarar el diputado Aristides Rosa. El pedido ya fue hecho en sesiones pasadas con relación al pedido en general. Me hallando, presidente.
Diputado Edgar Ortiz, tiene una moción concreta también.
Yo no me allano, yo simplemente también quiero saber en qué condiciones fueron nombrados los anteriores. Si fueron por concurso o fueron a dedo también. Entonces, si podemos agregar a la resolución de la diputada Ramonita Mendoza, con la disculpa que le nombre, yo también estaría allanado si ella admite que también se incorpore eso.
Sobre el punto, diputada Blanca Duarte.
Yo quiero oponerme a la propuesta del diputado Edgar Ortiz, disculpe que lo nombre, porque el espíritu de este informe que nosotros habíamos en principio solicitado, y más la de la compañera Ramonita, solamente es saber bajo qué criterios se está haciendo procedimientos de destitución, de traslado a los docentes, de modo que ese es el espíritu de este pedido de informe y no remontarnos a los que ya están ocupando cargos. Y le aclaro al diputado Edgar Ortiz que los cargos de directores son concursables de supervisores también son concursables, que no son cargos de confianza, que de ninguna manera puede ser desplazado un docente sin previo sumario administrativo. Y eso es lo que está ocurriendo, un atropello a la estabilidad laboral que tienen los docentes. Muchas gracias.
Por el punto, diputada Mirta Ramona Mendoza, como proyectista.
Sí, nuevamente solicitar a los colegas. Yo no me voy a allanar, yo me mantengo en mi postura, porque vuelvo a reiterar de que si me presentan otros pedidos posteriores o denuncias a administraciones o nombramientos o designaciones anteriores, también lo voy a presentar un proyecto de resolución. Esto yo estoy dando un acompañamiento a solicitudes específicas que reitero otra vez, que me han solicitado como diputada del Departamento de Concepción. En todo caso, preparemos otro proyecto de resolución donde pidamos informes de designaciones anteriores. Gracias, presidente.
Hay una moción de orden, diputado Vázquez.
Sí, presidente. Ya hemos escuchado a todos los compañeros la posición respectiva, por lo tanto, solicito el cierre de debate y pasemos a votar.
Se va a votar entonces, señores. Vamos a votar las dos mociones por separado. Se cerró el debate de moción de orden. Los que estén por la primera moción, la diputada Mirta, se va a votar por separado, porque hay dos mociones que no son la misma cosa. Una sola votación. Vamos a hacer la aclaración correspondiente. Una moción, la de la diputada Mirta Ramona Mendoza, para que se apruebe así como está. Y la otra moción, la del diputado Edgar Ortiz, la que sugiere acompañar una pregunta más. Tengo que votar, señores. Ya se hizo todas las aclaraciones. Sencillamente, los que estén por la moción de la diputada Ramona Mendoza votarán en positivo, los que estén por la moción del diputado Eduardo Ortiz votarán en negativo. Se aprueba así como está. Siguiente artículo.
Segundo, establecer en plazo no mayor de 10 días hábil a contarse desde la recepción de la resolución para remitir el informe requerido a la Honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional.
A consideración. La negociación aprobado. Siguiente artículo de forma queda aprobado. Siguiente moción sobre tabla, diputado nacional Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Para pedir moción sobre tabla, un proyecto que ya tiene dictamen favorable que autoriza a la Municipalidad de Asunción a erigir y trasladar monolitos y monumentos en espacios públicos de la ciudad.
A consideración, la objeción, aprobado, pasamos al estudio en particular.
Artículo primero, autorización a la Municipalidad de la Ciudad de Asunción a erigir monolito y bustos y a trasladar monumentos en espacios públicos de la ciudad conforme al siguiente detalle. A, colocación de un monolito y erección de un busto en homenaje a Augusto Roa Bastos en el Paseo Cultural Iberoamérica. B, colocación de un monolito y erección de un busto en homenaje a Manuela Cañizares en el Paseo a la Libertad. C, colocación de un busto en homenaje a Francisco de Paula Santander en el Paseo a la Libertad. De traslado del monumento del general José de San Martín a la plaza ubicada sobre la avenida Santa Teresa, casi avenida Madame Lynch.
A consideración, la moción aprobado. Siguiente moción sobre tablas. Vuelvo al Senado. Pasa al Senado. Diputado Nacional, Víctor Bogado.
Presidente, yo quiero que se me preserve el orden. Estoy para preferencia, presidente.
Bueno. Diputado Nacional Óscar González. Diputado Nacional Óscar González. Mociones sobre tablas.
Paso.
Diputado Nacional Daniel Fleitas.
Gracias, señor presidente. Es para solicitar el tratamiento de este proyecto que declara interés científico y cultural, la octava edición de la exposición tecnológica y científica, señor presidente. Gracias.
A consideración. No hay objeción, aprobado. Tiene, creo que, un artículo. Le solicitamos...
10 artículos.
¿Cuánto?
4 o 5.
Creo que vamos a dar la lectura correspondiente.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero de interés científico y cultural la octava edición de la exposición tecnológica y científica ETIC a llevarse a cabo en nuestro país del 21 al 25 de septiembre, organizado por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción y en la que participan las distintas facultades e institutos de las universidades públicas y privadas del país. Artículo segundo, su reconocimiento a los organizadores del evento que prestigia la creatividad de los brillantes jóvenes de esta nación. Tercero, de forma.
A consideración. Aprobado. Siguiente artículo. Ya está. Entonces, siguiente artículo de forma que ha aprobado. Siguiente moción, diputado nacional Justo Cárdenas.
Muchas gracias, presidente. Simplemente para pedir, se trata sobre tabla el pedido de informe al INCOP, en consideración que es un tema urticante el tema de las cooperativas y se precisan conocer algunos datos sobre el caso, presidente. Muchas gracias.
A consideración. La discusión aprobado. Daremos la lectura correspondiente.
Artículo primero, solicitar informe al Instituto Nacional de Cooperativismo sobre los siguientes puntos. Uno, ¿cuáles son los alcances legales y la participación del Estado paraguayo en el control administrativo de las entidades cooperativas en la República? Dos, citar la cantidad de entidades cooperativas habilitadas por el Instituto Nacional de Cooperativismo, discriminando en el presente informe las activas y no activas. Tres, citar las entidades cooperativas que fueron intervenidas en proceso de intervención, especificando el motivo de la medida.
A consideración, aprobado. Siguiente artículo.
Segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a esta honorable Cámara de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional y al artículo primero de la ley número 2648/05.
A consideración, aprobado. Siguiente artículo de forma, de esta manera queda aprobado.